Bueno, padre, y así pasamos al punto 3 del libro Es para salvarte, del padre Jorge Lorin, que habla sobre el cosmos, sobre la no eternidad del cosmos. Porque hubo un pensamiento, una corriente antes, de que creían que el cosmos era eterno como para poder echar por tierra la existencia de Dios. Entonces aquí el padre Lorin nos habla sobre este punto, donde nos dice que el cosmos no puede haber existido desde la eternidad. Y por otro lado, es dogma de fe que el cosmos no es eterno, sino que ha sido creado por Dios desde el principio del tiempo. Dice San Pablo que Dios es el creador de todas las cosas. Él existe antes que todas las cosas. El ateísmo marxista se basa en la eternidad de la materia. Afirma que la materia ha existido desde toda la eternidad y de este modo no necesita de un Dios creador. Pero esta eternidad de la materia es una afirmación, no una demostración. Físicamente es inverificable y filosóficamente es inaceptable. Pero los marxistas, que se precian de no admitir en su doctrina teórica y práctica sino los hechos que la ciencia ha demostrado ser ciertos, hacen que esta afirmación sea que no tenga sentido, ¿no? Porque no tiene fundamento científico.
Es una verdad de fe para ellos, prácticamente.
Así mismo.
Ya lo diremos un poquito más adelante.
Y ellos la quieren imponer así, sin más, como un postulado base de su ateísmo. Los marxistas leninistas no demuestran la eternidad de la materia y por eso no consiguen desplazar la necesidad de un Dios, que es causa primera de todo cuanto existe. Casi por todas partes, informa Le Monde, el materialismo dialéctico como instrumento de análisis históricos está en retroceso. Se puede decirse que Marx ha muerto ya en este, dice. El marxismo apenas resulta operativo en la historiografía occidental.
Sí, además hoy por hoy hablar del marxismo ya es prácticamente como hablar de historia, ¿no?
Sí.
O sea, si bien efectivamente tuvo su fuerza y realmente ha ganado muchísimos intelectuales, pero hoy, en fin, todos los postulados marxistas ya se ha visto que han caído por tierra, ¿no? Pero sigamos recordando un poquito esta visión tan materialista y atea de la existencia.
Bueno, acá dice que Marx era rabiosamente ateo, ¿verdad? Pero no tenía convicciones racionales, ¿verdad? Sino era por motivos emocionales y psicológicos, así como también lo eran Freud y el mismo Marx, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, ambos eran, acá menciona que eran judíos, ¿verdad? Para Marx, el ateísmo no era una consecuencia de ninguna clase de demostración, era un postulado no sujeto a demostración y del que había que partir. La idea materialista marxista de una materia eterna es totalmente anticientífica. Está en contradicción palmaria con todos los datos de la ciencia moderna. Bueno, también en esa época no se contaba con todos estos datos de la ciencia moderna. Por el contrario, la ciencia moderna le niega al universo una existencia eterna, sea en el pasado, sea en el futuro. Modernamente, como consecuencia de los nuevos descubrimientos científicos, el principio de la eternidad de la materia ha resultado ser completamente falso, según reconocen con rara unanimidad los propios hombres de ciencia, quienes afirman que la materia comenzó en un momento determinado, hace algunos miles de millones de años. Si el cosmos comenzó, necesitó de un ser distinto del cosmos, que lo puso en la existencia. De la nada absoluta, nada sale. Es lo que nos decía Julio hace rato, ¿no?
Exactamente.
A este ser creador del cosmos le llamamos Dios. Por eso el materialismo marxista es imposible. Y aquí nos cuenta el padre que lo oyó decir en una conferencia al doctor Ángel González Álvarez, que es el rector de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de metafísica y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que el ateo afirma que Dios no existe, pero no tiene pruebas para demostrarlo, porque no las hay. El ateísmo es una profesión de fe a la no existencia de Dios. El ateísmo no se prueba científicamente. Por eso, más que de ateísmo científico, hay que hablar de ateísmo literario.
Clarísimo.
Y seguidamente el padre Jorge nos señala que Nietzsche y Sartre, cuando hablan de la muerte de Dios, no tienen argumentos para demostrar la no existencia de Dios. Lo que tienen es el deseo de que Dios no exista, porque si Dios no existe, todo está permitido. La inexistencia de Dios no ha podido nunca demostrarse ni se podrá demostrar jamás. Dijo Pascal: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe, porque si después no hay nada, nunca lo sabré. pero si hay algo tendré que dar cuenta de mi rechazo. El ateo nunca podrá estar seguro de la verdad. No está en esa fe que él rechazó. El científico italiano...
Déjame pronunciar a mí. Se pronuncia Kikiki. Se escribe Chichichi, pero se escribe Kikiki. Es un apellido difícil.
Dice en Tempo de Roma.
Exactamente, un diario.
Sí. El ateísmo no tiene a sus espaldas ni la ciencia ni la razón. El ateísmo es también un acto de fe. La única diferencia es que el ateo tiene fe en la nada y el cristiano la tiene en Dios. Quien quiera profesar la fe en la nada, que continúe siendo ateo, pero a condición de que no pretenda que su opción esté motivada por razones científicas.
Contundente, nuestro amigo Kikiki.
El pretendido principio de la eternidad de la materia está en abierta contradicción con los resultados que nos ofrece la ciencia moderna. El que quiera estar de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos que señalan una edad en la existencia de la materia, no tiene más remedio que negar la eternidad de la materia, pues las pruebas de los científicos aducen son concluyentes. Hoy sabemos que ninguna estrella puede brillar un tiempo infinito, se le acabaría el combustible. Un universo eterno es incompatible con la existencia de procesos físicos irreversibles. Existen algunas discrepancias entre las cifras que se dan como la edad de la materia, pero lo importante es que todo el mundo está de acuerdo en aceptar una edad para la materia. Si la materia ha tenido un principio, no puede ser eterna. Antes, cuando en los siglos XVIII y XIX ciencia y religión se hallaban en conflicto, a nosotros, los católicos, dice el padre Lorin, nos llamaban retrógrados, ignorantes y oscurantistas. Ahora, por una curiosa ironía de los tiempos, estos cariñosos, entre comillas, adjetivos, los podemos dirigir con mucha mayor razón a los ateos recalcitrantes, que realmente dan muestras de atraso e ignorancia cuando se empeñan en seguir defendiendo la eternidad de la materia, a pesar de que la ciencia moderna, con pruebas experimentales, nos indica bien claramente que la materia tiene una edad y un principio en el existir.
Entonces, estamos diciendo que la vida finita del cosmos es algo científicamente comprobado, ¿no?
Y bueno, el científico que se para aquí y dice que no sabe del origen del cosmos es por pura pereza intelectual, pues donde no llega la física, llega la metafísica. Basta ser hombre y tener sentido común para comprender que el origen finito del universo debe tener una causa adecuada fuera del mismo universo, y esta causa es Dios. La eternidad de la materia no se puede demostrar porque es un absurdo. En efecto, la materia tiene una existencia sucesiva, es decir, con un antes y un después, es decir, medible por el tiempo. Las sucesivas transformaciones de la materia y los cambios de la naturaleza se van midiendo por el paso de los días, de las horas y de los minutos, y todo lo que es medible por el tiempo tiene una existencia temporal y limitada, no eterna.
Exactamente.
El tiempo es la duración del movimiento. El tiempo no existe como algo independiente de los seres sucesivos. Se basa en el movimiento de las cosas, en los cambios de la materia. Y lo eterno no cambia, no tiene principio ni fin. Está siempre en el momento presente, no está sujeto al paso del tiempo. Si la materia en evolución fuera eterna, querría decir que ha pasado por una serie infinita de momentos sucesivos. Y si no se llega al principio desde aquí hasta allá, tampoco se puede llegar desde allá hasta aquí, pues la distancia es la misma. Y aquí el padre Jorge nos presenta una serie de ejemplos que son un poquito complicados de entender, ¿verdad?
Uh-huh.
Y efectivamente, pues sigue diciendo, la misma distancia hay de Madrid a Barcelona que de Barcelona a Madrid. El mismo tiempo hay del día de hoy al primero de enero de 1950, que desde ese día hasta hoy. Si por más que subiéramos por la escalera del tiempo, no llegaríamos nunca al principio del cosmos. Tampoco llegaríamos nunca al principio del cosmos al día de hoy, si ese principio estuviera en la eternidad.
Tal cual.
Es así que hoy existe el cosmos actual que vivimos. Luego, si hemos llegado hasta hoy, también desde hoy, subiendo por la escalera del tiempo, podemos llegar con el entendimiento al principio del cosmos, por lejano que esté.
Claro.
Es decir, que el principio del cosmos no está en la eternidad. El cosmos no es eterno.
Bien, un poco así, pensando las cosas.
Y termina diciendo,
sí,
que si el cosmos no es eterno, es necesario otro ser que sea eterno.
Exacto.
Pues todo lo que empieza necesita de otro para empezar a existir.
Muy bien. Y así pasamos al número 3.2.
El único ser eterno es Dios, porque por él no pasa el tiempo. En Dios no hay antes ni después. Él es un presente permanente. Nosotros que vivimos en el tiempo, no podemos concebir un ser que exista fuera del tiempo. Todo esto es muy difícil de entender para nosotros, y desde luego no es necesario buscar una evidencia para esto. Pero sí es interesante la afirmación de Linder, que dice que la ciencia afirma que el cosmos es finito, que la materia no es eterna y que por lo tanto existe un Dios creador.
Así es. Y así pasamos al número siguiente, el 3.3, en el que el padre Jorge dice que no se trata de demostrar la existencia de Dios científicamente, pues el estudio de Dios no es objeto de la ciencia, sino de la teología. El objeto de la ciencia no es estudiar a Dios, la ciencia estudia la naturaleza, a Dios lo estudia la teología. Por eso no tiene sentido buscar argumentos científicos para demostrar la existencia de Dios. La ciencia se limita a responder a cómo se realizan las cosas. El por qué y el para qué, lo hemos dicho, es propio de la filosofía. Sin embargo, la ciencia nos da una serie de datos que nos hacen razonable la creencia de Dios. Esto es lo que dijo el Papa Juan Pablo II en una audiencia el 10 de julio del año 1985. Cuando se habla de pruebas de la existencia de Dios, debemos subrayar que no se trata de pruebas de orden científico experimental. Las pruebas científicas en el sentido moderno de la palabra valen solo para las cosas perceptibles por los sentidos, dado que solamente sobre estos pueden ejercitarse los instrumentos de la indagación y de la verificación de los que se sirve la ciencia. Querer una prueba científica de la existencia de Dios significa hacer descender a Dios a las filas de los seres de nuestro mundo y por lo tanto equivocarse metodológicamente sobre lo que es Dios. La ciencia debe reconocer sus límites y su impotencia para alcanzar la existencia de Dios. No puede ni afirmar ni negar esta existencia. Pero de todo esto no debe sacarse la conclusión de que los científicos sean incapaces de hallar en sus estudios científicos motivos válidos para admitir la existencia de Dios. Si la ciencia como tal no puede alcanzar a Dios, el científico, que posee una inteligencia cuyo objeto no está limitado a las cosas sensibles, puede descubrir en el mundo las razones para afirmar un ser que lo supera. Quien con espíritu abierto reflexiona sobre aquello que está implicado en la existencia del universo, no puede impedir el llegar al problema del origen. Instintivamente, cuando somos testigos de ciertos acontecimientos, nos preguntamos cuáles son las causas del mismo.
Creo que esa es una de las razones por las cuales muchos de los científicos actuales y también de que pasaron por la historia, ¿verdad?, fueron creyentes.
Sí, exactamente. Llegaron quizá del materialismo, quizá del ateísmo, pero los propios descubrimientos y sus propios razonamientos les llevaban a ver la necesidad de la existencia de Dios. Y ahora, a partir de ahora, vamos a citar un montón de testigos, ¿no? Lo vamos a hacer rápidamente, pero el padre Jorge en el libro justamente se dedica a citar innumerables científicos que nos hablan de la necesidad de la existencia de Dios.
Y así dice el padre Lorin que una hipótesis científica como la expansión del universo hace descubrir más claramente el problema. Si el momento inicial aquí en el... Una hipótesis científica como la expansión del universo hace descubrir más claramente el problema. Si el universo se encuentra en continua expansión, ¿no debería llegar en el tiempo hasta lo que se podría llamar el momento inicial, aquel en el que la expansión comenzó, dice? cualquiera que sea la teoría adoptada sobre el universo del origen del universo, esa cuestión más fundamental no puede ser eludida. Este universo en constante movimiento postula la existencia de una causa que, dándole el ser, le ha comunicado este movimiento y continúa alimentándolo. Sin tal causa suprema, el mundo y todo el movimiento que en él existe quedaría inexplicado e inexplicable, y nuestra inteligencia no podría quedar satisfecha. El espíritu humano pide recibir una respuesta a sus interrogantes solo admitiendo un ser que ha creado el mundo con todo su dinamismo y que continúa sosteniéndolo en su existencia. A todas estas indicaciones sobre la existencia de Dios creador, algunos oponen las virtudes de la casualidad o de los mecanismos propios de la materia. Hablar de casualidad para el universo, que presenta una organización tan compleja en los elementos y un finalismo tan maravilloso en la vida, significa renunciar a la búsqueda de una explicación del mundo. En realidad, esto equivale a querer admitir los efectos sin causa. Se trata de una explicación de la inteligencia humana que renunciaría así a pensar y a buscar una solución a sus problemas. En conclusión, miles de indicios empujan al hombre que se esfuerza por comprender el universo en que vive, a orientar la propia mirada hacia el Creador. Las pruebas de la existencia de Dios son múltiples y convergentes. Ellas atribuyen a demostrar que la fe no mortifica a la inteligencia humana, sino que la estimula a reflexionar y le permite entender mejor todos los porqués, ante la observación de la realidad. Por eso las pruebas de la existencia de Dios hay que fundarlas principalmente en el campo de la filosofía, de la metafísica. Los sentidos nos engañan, las ideas no. La luna parece más grande en el horizonte que en el cenit, y no es que haya cambiado de tamaño, pues todos sabemos que es una bola de piedra, y es un fenómeno óptico de refracción lo que ocurre cuando vemos esto. En cambio, un razonamiento filosófico puede ser indiscutible. El efecto siempre es posterior a su causa. Un hijo nunca puede ser más viejo que su madre. Eso es lo que nos decía hace rato nuestra compañera nueva. La necesidad de un Dios creador se impone a la inteligencia por la contingencia de la materia. En el simple plano de las razones y de las pruebas, podríamos decir que las posibilidades de la existencia de Dios son incomparablemente mucho más grandes que las de su no existencia, y los hombres lo adivinan así. Su ateísmo no es un ateísmo especulativo, sino un ateísmo práctico. Cuando uno consciente o inconscientemente está interesado en rechazar la fe, se siente inclinado a encontrar más y más dificultades y a no parecer las satisfactorias las soluciones que se le dan. No acepta una fe razonable y acepta fácilmente un ateísmo que es indemostrable.
Tal cual.
Si Dios nos ha dado la razón, es para que la usemos. Debemos ser creyentes bien formados, que sabemos lo que creemos y por qué lo creemos.